La mosca de la fruta, un insecto que a simple vista puede parecer insignificante, es en realidad una mina de oro para los científicos, sobre todo para los investigadores en genética como los recién galardonados con el Premio Nobel de Medicina 2017, los norteamericanos Jeffrey Hall, Michael Rosbach y Michael Young. El Nobel, señaló el jurado, se les ha otorgado por sus descubrimientos de los mecanismos moleculares que regulan el ritmo circadiano. Este ritmo circadiano sigue un ciclo de 24 horas y permite a los seres vivos adaptarse a los diferentes momentos del día y de la noche. Gracias al ritmo circadiano se puede regular el sueño, la alimentación o la temperatura corporal. Pero, ¿cómo se llevan a cabo estos procesos? Es lo que estos investigadores han logrado descubrir. Para explicarnos estos ritmos biológicos, conversamos con Francisco Martín, investigador del Instituto Cajal de Madrid. Este instituto se especializa en las neurociencias. Francisco Martín nos comparte su reacción sobre este Premio Nobel de Medicina.
La verdad, muy feliz de que hayan reconocido un trabajo que ha sido tan importante para el estudio de la neurociencia. Además, una de las cosas que me parecen más interesantes es que ellos trabajan, todos los descubrimientos los hicieron en la mosca del vinagre, la mosca de la fruta, demostrando que los mecanismos que regulan los principios fundamentales de la biología están conservados entre los insectos y los humanos. Entonces, eso del hecho de que en las moscas haya los mecanismos que regulan estos ritmos circadianos sean los mismos, pues nos gusta mucho a los científicos nos parece muy interesante, que demuestra que podemos descubrir cosas sobre nosotros mismos utilizando animales.
Vamos a empezar por el principio. Si nos pudiera explicar con palabras sencillas qué viene siendo el ritmo circadiano.
Nosotros vivimos en un planeta que tiene un día y una noche de 24 horas, ¿no? Más o menos cada día se repiten las mismas condiciones. El sol sale a la misma hora, se pone a la misma hora, comemos más o menos a la misma hora y el clima es más o menos el mismo. Entonces nuestro organismo se ha adaptado a estos ritmos de tal manera que podamos anticiparnos a determinados momentos del día y poder reaccionar más rápidamente ante lo que pueda ocurrir, ¿no? Por ejemplo, pues uno justo antes de dormir tienes que empezar a dormir, así que la hormona que regula el sueño en humanos, la melatonina, empieza a expresar. Y que esa anticipación es lo que está regulado por los ritmos circadianos.
Lo que lograron descubrir Hall, Rosbach y Young fueron los mecanismos moleculares que regulan estos ritmos circadianos. Francisco Martín.
Lo que ellos han descubierto es que en ausencia de ningún input externo, es decir, cuando estamos en oscuridad constante, sin alimentarnos ni nada, nosotros seguimos teniendo noción del momento del día en el que estamos. Eso se debe a que tenemos en el cerebro un mecanismo molecular, un reloj molecular que nos va diciendo el momento del día en el que estamos. Y lo que ellos descubrieron es que se conocía un mutante desde hacía unos años y ellos consiguieron clonar el gen y saber de qué gen se trata y establecer a través de qué mecanismo molecular se regula el reloj interno.
¿Cuántos genes regulan el ritmo? Bueno, quizás va a haber más, pero hasta ahora, ¿cuántos genes se sabe que regulan este ritmo circadiano?
O sea, los genes básicos, digamos, los genes básicos que regulan el ritmo son 4 en todos los organismos y funcionan de a pares, 2 a 2, de tal manera que la expresión normalmente funcionan por un mecanismo de activación-represión. Una pareja activa la producción de la otra y esta otra reprime la producción de la primera. De tal manera que lo que haces es subir la actividad o la cantidad de proteína un tiempo y luego baja. Luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar. Forman oscilaciones. Entonces, depende de lo que hablemos, de si son humanos o mosca u otros animales. Lo que ellos descubrieron, los genes que descubrieron ellos, los descubrieron en la mosca. Y son, por un lado, se llaman clock y cycle. Y por otro lado, timeless y period. Significa sin tiempo y periodo, porque cambiaban el periodo de la mosca.
Muy bien. Entonces, uno de estos genes, bueno, no sé cuál, si el clock o...
Period. El primero que describieron ellos se llama period.
Muy bien. ¿Y cuál es el que provoca, el que hace que una proteína se acumule en las células en la noche y luego se degrade? Si nos pudiera un poco explicar este mecanismo.
Lo que ocurre es que period por la noche se va, digamos que se va acumulando, va aumentando su cantidad. Y cuando llega a un nivel determinado, reprime la producción de clock y cycle, ¿vale? Entonces, clock y cycle ya no pueden funcionar, digamos que es la otra pareja, y lo que hacen es dejar de activar la producción de period. De tal manera que lo que ocurre es que period deja de expresarse y luego vuelve a expresarse. O sea, básicamente es que cuando aumentan una de las parejas de proteína, cuando aumenta period, reprime la producción de las otras. Pero dado que la producción de period depende de las otras, empieza a bajar en ese momento. De tal manera que oscila la cantidad que tiene arriba y abajo todo el rato.
¿Por qué es importante estos conocimientos?
Pues es importante, bueno, hay muchas razones de por qué es importante. Una de ellas es que en nuestro modo de vida moderno tenemos gran cantidad de problemas a la hora de dormir, porque tenemos luz artificial, las noches se hacen más cortas, dormimos peor, hay más luz artificial que la luz natural, no seguimos el ritmo natural, digamos. Entonces, empezamos a tener una serie de problemas asociados a cambios en estos ritmos. Por ejemplo, el jet lag, cuando viajamos de un lugar a otro, lo que ocurre es que nuestro reloj interno no sabe que ha cambiado el horario, porque no le da tiempo. Nunca en la evolución nos hemos enfrentado a este tipo de cambios. Entonces, el conocer mejor estos mecanismos nos permitirán utilizar sustancias o compuestos que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida. Luego, por otra parte, cambios o problemas en estos ritmos circadianos están correlacionados con problemas que podemos tener de salud, como por ejemplo cáncer o enfermedades neurodegenerativas. De tal manera que conocer la relación que hay entre estas alteraciones de ritmos circadianos y enfermedades puede servir para mejorar la vida de los pacientes.
Los descubrimientos fueron hechos gracias a la mosca de la fruta. Este insecto, la Drosophila melanogaster, es muy útil en el campo genético, ya que posee un número reducido de cromosomas, 4 pares, un breve ciclo de vida de 15 a 21 días y también se reproducen rápidamente, por lo que se pueden estudiar muchas generaciones en poco tiempo. Francisco Martín nos da algunas razones por las que también se utiliza esta mosca.
Hay muchas razones. Una de ellas es que la mosca de la fruta, a nivel genético, nos permite, en esa época nos permitía trabajar con genes y con mutantes de manera mucho más sencilla que en ratón. Entonces, la genética de Drosophila, de la mosca, estaba mucho más avanzada en esa época de lo que estaba en otro tipo de organismo. Y luego, existen maneras muy simples de medir el ritmo circadiano en la mosca, que en esa época en ratón no era tan sencillo. Y por último, los mecanismos moleculares que regulan los procesos principales de los animales son comunes entre la mosca y el humano. Por eso eligieron la mosca, porque había muchas más herramientas que permitían investigar este proceso.
Pero a estas moscas, ¿qué es exactamente lo que les hacen? ¿Son unas moscas que están en unos tubos, les van a operar o les van a poner luz, le van a quitar sol? ¿Cómo funciona?
Claro, ¿cómo funcionan? El método por el que ellos lo que hicieron fue clonar el gen. Pero como se estudia el ritmo de las moscas, es que las moscas tienen un pico de actividad por la mañana y otro por la noche. Entonces, se les pone un tubito de cristal a las moscas con un sensor, de tal manera que cada vez que se mueven, el sensor lo detecta y lo pasa a una computadora. Entonces, en la computadora podemos hacer una imagen de cómo se ha movido a lo largo del día y de la noche. Entonces, lo que se ve es que hay un pico por la mañana y un pico por la noche. Y en ausencia de luz, sigue habiendo un pico por la mañana y un pico por la noche. Cuando haces experimentos, por ejemplo, haces un animal mutante para period, para un gen que tiene que ver con esto, lo que ves es que son arrítmicas, que en lugar de tener un pico por la mañana y un pico por la noche, tienen picos durante todo el día de actividad. En realidad, que ellos no saben que tienen que moverse más por la mañana que por el día. Y lo que ellos hicieron fue clonar el gen, porque el mutante no se sabía dónde estaba la mutación en todo el genoma, clonar el gen y ver cómo funcionaba a nivel molecular este reloj. Es decir, vieron cómo se expresaba diferencialmente por la mañana y por la noche, vieron que la proteína se degradaba, vieron que el RNA mensajero también subía y bajaba por la noche, clonaron otros genes que tenían que ver con este comportamiento, pero básicamente cómo se estudia el ritmo en mosca.
Francisco Martín nos explica el aporte de los recién galardonados con el Premio Nobel de Medicina, Jeffrey Hall, Michael Rosbach y Michael Young.
Ellos, la rama en la que ellos inauguraron y fueron los primeros, se llama cronobiología. Ellos lo que estudiaron, lo que fundaron, digamos, es la cronobiología, que es la biología que estudia el tiempo interno de los animales. Y fueron esenciales para fundar un nuevo campo, que actualmente tiene mucha gente trabajando en muchos organismos diferentes y tratando de descubrir pues por qué dormimos, cuándo dormimos, mejorar nuestro modo de vida, cómo está relacionado con diferentes enfermedades. Su importancia es básica para crear una nueva manera de entender la biología.
O sea, los tres nuevos premios Nobel fueron los fundadores de la cronobiología.
Eso es, se puede considerar que fueron los fundadores de la cronología moderna, tal como la entendemos ahora, porque hasta entonces los estudios que había eran más estudios sin conocer cómo funcionaba el ritmo interno de los organismos.
¿Se puede decir que es algo interno o externo? Es decir, ¿este ritmo circadiano está regido por mecanismos internos o externos?
Lo que pone, lo que resetea el ritmo son siempre elementos externos.
La luz, por
La
ejemplo.
luz, la alimentación, los eventos sociales, por ejemplo, hormonas, determinadas hormonas también resetean este reloj interno, pero en ausencia de cualquier input, digamos, en ausencia de cualquier estímulo, nuestro reloj interno sigue ticando, sigue funcionando durante un tiempo. Es decir, nos informa a nosotros del momento del día en el que estamos independientemente de los estímulos externos. Así que podemos decir que hay unos estímulos externos que resetean y que nos dicen el momento del día en el que estamos, que lo van poniendo a cero cada día, pero en ausencia de esto, de estos estímulos externos, nuestro reloj interno seguirá indicándonos el momento del día en el que estamos.
Estoy pensando en los astronautas que están en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo. Ellos están sometidos realmente a otras condiciones.
Claro, esa pregunta me la han hecho hoy en el curso de máster. Una de las cosas que ocurre es que, claro, nuestro organismo, nuestro cerebro, no está acostumbrado, no está preparado para ir al espacio. Nunca ha ocurrido que sepamos, seamos capaces de definir cuándo el espacio, o sea, cuándo vamos al espacio, qué es lo que puede ocurrir. Entonces, la falta de gravedad, la falta de unos ritmos, es complicado. Lo que pasa es que a los astronautas lo que se les hace es ponerles luz y oscuridad artificial. Entonces, en ese caso, ellos sí tienen un ritmo más o menos normal. Lo que es cierto es que sí se han hecho experimentos de que se cancela el ritmo y sí tienen bastantes problemas.
Ah, muy bien. Entonces van a tratar de procurar dar esas condiciones artificiales para no afectar
Eso
tanto este
es.
ritmo. Muy bien.
Eso es.
¿Qué otras personas se ven afectadas con el ritmo circadiano?
Pues el ejemplo más típico son las enfermeras. Normalmente las enfermeras tienen ciclos de mañana, tarde y noche. Estos cambios que se alternan, o las personas que trabajan de noche, provoca que tengas que adaptarse, tu cerebro te tenga que adaptar a diferentes horarios todo el rato. Por lo cual llega un momento que el núcleo supraquiasmático, que es la parte del cerebro que regula esto, tiene una serie a la hora de ajustarse y empiezan a dormir mal, tener problemas de sueño, se empiezan a tener desajustes hormonales. Y otras personas, por ejemplo, las que trabajan mucho por la noche, las personas que, los pilotos, por ejemplo, que viajan de un usuario a otro, también tienen problemas de sueño y de ritmos circadianos. Pero en general, hoy en día, debido a nuestro modo de vida en el que nos acostamos más tarde, dormimos menos, nos levantamos muchas veces cuando es de día completo o incluso cuando no es de día, todos estos horarios están influenciados por la luz artificial, provoca que muchos de nosotros tengamos problemas o desajustes en nuestros ritmos.
Muy bien, es decir, que antes de que hubiera la luz artificial quizás estábamos mejor regulados, por decir así.
Hombre, desde este punto de vista, sí, claro, nosotros dependíamos de la luz. Cuando no había luz, te acostabas, cuando había luz, te despertabas. Hoy en día no es así y eso provoca que tengamos ciertos problemas que antes no teníamos.
¿Qué tan desarrollada está la cronobiología o falta mucho por saber en esta área de estudio?
La cronología está muy desarrollada y se conoce bastante sobre los mecanismos del reloj central, digamos. Se conoce bastante menos cómo se relaciona el reloj central con los relojes periféricos, con el resto de tejidos, porque tiene que informar a los tejidos del momento del día en el que están. Y luego hay dos aspectos que son los que más se está estudiando y que todavía se desconoce mucho, aunque se va avanzando. Uno es el cómo afectan alteraciones del ritmo circadiano en enfermedades neurodegenerativas y cáncer, por ejemplo, en el que hay una correlación, pero no se sabe si es causa o consecuencia, si pasó antes una cosa u otra, y qué efecto podría tener en la vida de los pacientes. Es una cosa que se está trabajando mucho, sobre todo para averiguar los mecanismos moleculares. Y por otro lado es cómo se comunica el reloj central con los relojes periféricos, cómo le dice el reloj central el momento del día en el que estamos. Y por supuesto el sueño, que es siempre uno de los más misterios, ¿no? Digamos, de la vida, y estamos tratando de mejorar el sueño, cómo inducir el sueño o cómo disminuir el problema de la falta de sueño en las sociedades modernas.
¿Y con la edad también puede haber alteraciones con los ritmos circadianos?
Sí, de hecho, como sabemos todos, las personas mayores duermen menos, tienen una tendencia a dormir menos, aunque hay un momento que empiezan a, digamos, cuando ya son muy ancianos, a dormir más. En general se duerme menos. Y lo que se ha visto es que en la mosca, las moscas más viejas, digamos, o mayores, sí empiezan a tener ritmicidad en genes de estrés, lo cual podría indicar que está tratando de rescatar algún tipo de problema que puedas tener relacionado con la edad a través de la activación de moléculas de estrés. Pero sí, sí hay cambios que van ocurriendo a lo largo de la vida de una persona.
Escuchábamos a Francisco Martín del Instituto Cajal de Madrid, en España.